Hola, ¿qué tal? Soy Dani y te doy la bienvenida a Nordics Media, el podcast donde hablamos sobre tecnologías orientadas a la producción audiovisual. Hoy hablaremos de pantallas y es que hace bien poco me he estado informando muchísimo porque tenemos un nuevo Mac Studio, no viene pantalla como viene un iMac, y me he estado informando muchísimo de paneles, contrastes, HDR, brillo, colores... uniformidad, etcétera, etcétera. Y te voy a hablar aquí de las pantallas o qué debemos de tener en cuenta si queremos una pantalla para producción audiovisual, para editar vídeos, para incluso hacer fotografías y editarlas en nuestro ordenador. Y en este capítulo voy a tratar de ello. Y vamos a empezar con los paneles. Hay tres tipos, TN, VA y IPS. Los más indicados son los IPS porque nos dan un campo de visión más amplio, es decir, no hace falta que estemos justo enfrente para ver la calidad o verlo a máxima calidad, sino que si está un poquito ladeado no pasa nada. Normalmente son 178 grados, que eso está muy bien. Y no solo eso, sino que los paneles IPS nos permiten enseñar unos colores más reales. Luego, el contraste es importante, sobre todo vamos por un estándar de 1001 y que puede, dependiendo de la pantalla, puede llegar a millones. Normalmente las pantallas micro LED o OLED dan mejores contrastes. Pero bueno, estando a 1001 podría ser interesante. Otro factor que puede ampliar el contraste es si la pantalla tiene HDR. De esta manera ampliamos a millones si tiene HDR. Es decir, que nos da mayor contraste y también mayores colores. Hay que mirar también, es importante mirar las características de los diferentes tipos de HDR que sean compatibles con el monitor y también con el programa de edición y con el que vayamos a grabar. Por ejemplo, si grabamos con una cámara que graba un tipo de HDR que no es compatible con nuestra pantalla, pues no lo vamos a poder disfrutar. Lo mismo pasa con el programa de edición. Hablamos de brillo. También el brillo es importante. Yo recomiendo tener brillos superiores a 250 nits, de 250 a 350 nits. Si las pantallas HDR, HDR 400, o HDR 600, estos 400 se refiere al brillo. Es decir, un HDR 400 va a tener un brillo de 400 nits y un HDR 600 va a tener un brillo de 600 nits. Cuanto más brillo, mejor, sobre todo si estamos trabajando en un lugar que es bastante luminoso. Luego, también a tener muy en cuenta es el color. Es importante, por ejemplo, que en la pantalla nos pueda mostrar el máximo de colores visibles. Está el básico, que sería el sRGB o REC 709, que yo recomiendo que esté entre el 99% y el 100%. Eso lo recomendable. Luego, aparte, pues hay pantallas que nos dan información, el porcentaje de DCI-P3, que también es un porcentaje que nos puede dar también para ampliar un poquito más el color. Luego también tenemos el Adobe RGB, que incluso tiene más colores, nos puede mostrar más colores. No se puede dar el caso, por ejemplo, que tengamos en una pantalla un 100% de sRGB y un 95% de Adobe RGB. El Adobe RGB, como se puede entender, abarca más campo visual, bueno, no más campo visual, sino abarca más campo de colores. Esto más adelante, en cuanto tenga un poquito de tiempo, haré un vídeo que lo voy a colgar en el canal de YouTube, donde podréis ver tranquilamente, fácilmente, a qué me refiero. Luego, también es importante que el color sea real a lo que nosotros veamos. Este se enseña con un valor delta E, y que es bueno que sea inferior a 2. Eso sería lo indicado. Teniendo un delta E inferior a 2, podemos ver los colores casi al 100% reales de lo que sería en la vida real. Sería muy poca variación entre el color que representa el monitor y el real. Luego, para poder ajustar, porque claro, también es importante, si tenemos un monitor con un delta E inferior a 2, pero está mal ajustado, pues lo vamos a ver mal. Por eso también es importante ajustar con calibradores, que puede ser por software, que están bastante bien, pero por hardware, que incluso están muchísimo mejor. De vez en cuando, si tienes, por ejemplo, un calibrador de color de hardware, es recomendable también pasarlo varias veces, porque los monitores poco a poco se van desequilibrando y hay que equilibrar no cada día, tampoco cada mes, pero una vez cada 3 meses aproximadamente, cada 4 meses, pues sí que sería bueno para que el color que estás viendo en pantalla pues sea el color que todo el mundo va a ver. Luego también es importante cuando compramos un monitor la uniformidad del no solo de color, sino de la intensidad de la luz del fondo. Por ejemplo, las pantallas micro LED o OLED pues no tienen tanto problema, pero si es una pantalla de LED en general, pues puede ser que por las esquinas sea un poquito más brillante, por ejemplo, y esto pues cuando está en negro pues que se vea una especie de sombras a los lados, y eso no, la verdad es que no es muy bueno. Por eso hay incluso en YouTube algunos vídeos para poder probar este tipo de test en, por ejemplo, una pantalla todo en blanco, una pantalla todo en negro, diferentes colores para también mirar que no tenga píxeles muertos, que también es importante. Luego, también muy importante es la profundidad de color, que puede ser de 8 bits, que aquí la pantalla nos presenta 16.7 millones de colores, 16.700.000 colores, y luego también tenemos 10 bits, que ahí nos presenta 1.070 millones de colores. Lógicamente, pues 10 bits va a ser muchísimo mejor que los 8 bits. Pero también es importante que si estamos grabando con una cámara a 8 bits, no vamos a poder disfrutar de los 10 bits y viceversa. Si estamos grabando con una cámara que graba color a 10 bits y tenemos un monitor a 8 bits, pues no vamos a poder ver pues esta riqueza de color que nos dan los 10 bits. También es importante que en algunos monitores ponen 10 bits y ponen un asterisco, pero que no son realmente 10 bits, son 8 bits con una emulación llamada FRC, que amplía a estos de 8 bits a 10 bits. Lo hace bastante bien, pero bueno, mejor tener una pantalla a 10 bits porque es exactamente, bueno, claro, lógicamente, si grabamos a 10 bits, lo mejor tener una pantalla a 10 bits. Luego también es importante, y ahí hay que ir con ojo, con el tema de las conexiones. Dependiendo del tipo de conexión que tenga, nos puede enseñar más o menos colores. Se puede dar el caso que nos digan que el monitor nos puede enseñar 10 bits, pero los conectores que incorpora no son compatibles para que nos mande esta señal. Por ejemplo, en HDMI, bueno, hay varias versiones, 1.4, 2.0 y 2.1 a día de hoy. A 1.4 nos puede enseñar un máximo de 4K entre 24 y 30 hercios, que serían como fotogramas, pero hercios, a 8 bits. En 1.4 no nos van a enseñar a 10 bits. Luego, en 2.0 amplía 4K a 60 Hz y a 8 bits, y no es a 2.1, el HDMI 2.1, que sí que nos puede enseñar a 10 bits usando sobre todo HDR. En este caso puede llegar incluso a 8K, el HDMI 2.0. Luego, si nos vamos al DisplayPort, que yo lo recomiendo, la verdad, tenemos dos versiones, la 1.2 y la 1.4, que la 1.2 nos puede mostrar un máximo de 4K, 60 Hz y 10 bits sin HDR, y luego 1.4 que llega a 8K, 60 Hz, 10 bits y HDR. Así que yo recomiendo en este caso, si el monitor tiene DisplayPort, mejor que lo tenga. Luego otro dato también interesante a tener en cuenta es el refresco, es la respuesta. Lo normal, el estándar, para poder editar, pues serían 60 Hz. Darle más a 200 Hz, 280, que son ya monitores preparados para jugar, para gaming, pues no sería tan interesante. No es un dato a tener muy en cuenta si no vamos a jugar. Si vamos a ver, por ejemplo, películas o vamos a editar, con 60 Hz es más que suficiente. Y luego ya también tenemos la resolución, que también hay que tenerla en cuenta. Nos vamos pues a 1920, a 1080, que sería lo mínimo para editar. Yo no lo recomiendo porque es bastante, bastante corto, que sería la resolución FHD. 1080p sería FHD. Luego tenemos una resolución superior, que es la QHD, que sería como el 2K, que va, la resolución es 2560x1440, que aquí ya tenemos bastante más información que podemos poner en pantalla. Y luego tenemos el 4K o el UHD, que nos presenta pantallas de 3840x2160. Esta resolución, ya dependiendo de pantalla, pues sí que puede ser recomendable, pero yo, en este caso, yo no recomiendo una pantalla, por ejemplo, de 27 pulgadas a 4K, porque todo y una resolución a 4K, porque nos va a poner las cosas muy pequeñitas. Yo, para resoluciones 4K, yo recomiendo en monitores pues de 32 pulgadas para arriba. Luego ya pues tenemos monitores 5K, que serían 5120x2880, y también tenemos monitores 8K, que van a 7680x4320. Luego, otro dato a tener en cuenta es la densidad de píxeles. Cuanto más densidad de píxeles, mejor resolución nos va a dar. Eso no significa, por ejemplo, si tenemos un 4K o un 5K en este caso y nos muestra a 1440, vamos a tener unos píxeles muy bonitos. Bueno, no se van a ver los píxeles, vamos a tener lo que se le llama pues una especie de Retina Display. Ahí ya vamos con los ordenadores Mac y los monitores Mac, que ya vienen por defecto una resolución de 5K. Pero nos presenta por defecto 1440, que es un 1440x4. Eso significa que un píxel de 1440 nos lo representa en un monitor 5K por 4 píxeles. Esto nos hace pues que cuando lo veamos sea todo más, la visión un poquito más limpia que un 1440x1440. En pantallas 4K, el Mac, al menos en el caso que estoy probando, por ejemplo, tengo una pantalla 1440 y otra a 4K, que a 4K no se me muestra algunas líneas muy finitas, no se me muestran demasiado bien, algo borrosas. Así que lo que yo he hecho ha sido reducir la resolución a 1440. De esta manera, pues tengo una visión bastante, bastante mejor. Me cabe menos que un 4K, pero a la vista es muchísimo mejor. Se ve muchísimo mejor. Luego, lo que hace principalmente, por ejemplo, si tenemos una pantalla 4K y le decimos a Mac que nos muestre a 1440, lo que va a hacer es, o 5K, lo que va a hacer es rescalar de 5K, es decir, que lo va a reducir. Y veremos pues eso, lo veremos mucho, mucho mejor. Pero por otro lado, esto lo que está haciendo es bajar el rendimiento, sobre todo del procesador gráfico, porque hace el rescalado. No se nota mucho, puede variar más o menos un 1% del rendimiento del ordenador, de la tarjeta gráfica, podríamos decir, de los procesadores gráficos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eso, además, cuando lo hacemos en el Mac, nos avisa, nos pone una línea de texto diciendo que puede bajar el rendimiento si se hace este rescalado. Y luego hay un documento muy interesante que está en internet, que pondré en enlace en las notas de este programa, donde hablan pues de los monitores ideales para Mac y donde recomiendan sobre todo unas resoluciones una densidad de píxeles que si no es retina de 110 píxeles por pulgada y si es retina a 220. De esta manera pues veremos las imágenes, sobre todo el texto, muchísimo mejor. Y pues nada, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y espero volver muy pronto. Y recuerda que tienes un montón de vídeos en Nordics Media. Un fuerte abrazo y nos escuchamos o nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!